de Uruguay por 1-0. Seguirá el calor en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para mañana viernes, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte, la mínima 20 y la máxima 26 grados. El día sábado, cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26. Día domingo, cielo parcialmente nublado, con tiempo inestable, la mínima 18 y la máxima 22 grados.
Veinte grados tres décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 86, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches. Insisto, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Neruda, con un micrófono nuevo que acabamos de adquirir. Y que ya está. Aquí lo bueno es que cuando hay un lío de sonido, en dos segundos ya está. Son geniales los niños. Señores, vamos a saludar a los participantes del programa de hoy. Patricio Bartos se llama este.
Buenas noches, señor, amigos.
Y se está poniendo el pijama al revés. Y hoy tenemos la presencia una vez más del querido Gabriel Schulz.
Muchas
gracias por estar aquí.
Al contrario, ¿cómo le va?
Que viene con autorización especial de los distintos programas en los que participa oficialmente.
Ya está todo autorizado.
Muy bien, me alegro muchísimo.
Igualmente.
Hemos tenido que pagar un dinero a Matías Martín.
La prima.
Otro.
¿La prima?
Sí, la prima.
Sí, le tuve que entregar una prima.
Ah, sí.
Pero usted no sabe lo que son mis primas.
Igual de lejos estaba bien, ¿eh? Cuando
sí,
se acercó
sí, fue sí. De muy lejos.
Sí.
Ausente está bien. Señores, voy a saludar también a Carlito Postec y su familia, uh-huh. Y a mi amigo Oscar, gente de Caseros que ha venido, gente que me conocía cuando yo vivía en Caseros. En realidad creo que me confunden con otro. ¿Vio cómo sí. Es cuando pasan los años? No se confunde. Yo creo que vienen a ver al gallego Hernando de la fiambrería, creyendo que yo soy.
¿Era parecido a usted?
No, en absoluto, pero con los años todos se parecen. Con los años todos se parecen.
¿Y usted los recuerda a ellos de Caseros?
Yo la verdad es que no. Yo los saludo porque me dice Carlito Postec, sí, ¿cómo no?
El que vivía...
La verdad es que me parece que nunca lo vi, pero...
Y además le dicen, cuando es así, le dicen, ah, Carlitos Postec, de los Postec.
Sí.
¿No? Como una larga tradición.
A mí un día vino un tipo acá y me dijo que él me conocía porque jugaba al fútbol conmigo Muñiz.
Mira, ¿dónde va mañana?
Donde yo nunca jugué a nada. Y entonces dije, no, mire, yo nunca jugué. Sé que hay una, había una cancha en Muñiz, al lado de la estación, pero nunca jugué en esa cancha.
¿Pero por qué quitarle la ilusión?
Se enojó, claro. El tipo, se enojó, me dijo, usted dice, lo que pasa que, como están los medios de comunicación, se cree que puede abolir el pasado.
Sagrando.
Se enojó. Y yo al final le dije que sí, que había jugado en Muñiz.
Es más fácil.
Sí, pero seguro me confundía con otro.
¿Y con quién cree que lo confundió?
No lo sé. No importa. Después de 25 años, todo da lo mismo. Todo da lo mismo. Las personas se modifican tanto, el hombre de hoy sustituye al de ayer y así, que ya no vale la pena ver que si eso no es. Es lo mismo cuando uno va a las reuniones de antiguos compañeros del colegio primario.
Sí.
Y no son los del colegio primario, es un cuento chino, pero es unos tipos medio pelados ahí, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Cómo ese tipo, una persona grande de bigote va a ser mi compañero de banco del primario? Estamos todos locos.
Y lo peor es que
los compañeros del primario eran pibes.
Usted le dice, no cambiaste nada.
Sí, yo les digo todo que sí. ¿Te acordás? Dice la maestra, sí, digo, yo no me acuerdo absolutamente de nada. Yo no me acuerdo de nada que haya ocurrido más allá de la semana pasada.
Entonces en esas reuniones no puede hablar de nada, porque todo
no,
el tiempo
¿para qué voy a hablar? No hablo de nada en ninguna reunión. Yo me siento en un rincón, enseguida me duermo, yo porque...
Sí.
Porque soy así. Me babeo, me duermo, empiezo a cabecear y a babearme, y todos me dicen siempre el mismo.
¿Ustedes seleccionan los sándwiches de miga en las reuniones como contando billetes?
Sí, pero esto no tiene nada que ver con el paso del tiempo. Bueno, ese es otro programa.
Pero el paso del tiempo obliga a elegir sándwiches peores.
Señores,
uno elige menos.
Vamos a escuchar al querido Patricio Barton, que seguramente ha traído algún tema que nos saque de estas arenas movedizas de nuestra angustia y nuestra desesperación.
Hoy vi un...
Buenas noches. Sigue llegando gente. Gente equivocada. ¿Ha venido gente de Rosario por casualidad?
Sí, están todos en el medio, mire.
Porque acá distribuimos... ¿No le llamó la atención que todos los de Rosario están en el mismo lugar?
Y pero está bien, porque geográficamente están ahí.
Pero es que es una actitud discriminatoria.
Están divididos, divididos el país representado.
Claro, pero yo calculo que los jujeños van más arriba.
Exactamente.
Y así.
¿Y la gente de la primera fila es de Tierra del Fuego?
Sí, todos de Tierra del Fuego.
No, están atrás.
Allá están los mendocinos.
Ajá.
Claro. Allá está. Uruguayos ahí.
Uruguayos están allá.
Claro. Uruguayos allá.
Claro.
Incluso allá en la Pullman suele haber brasileros que hoy no han venido.
Ahora el señor dice que Catamarca está mal sentado ahí, tiene que ir por allá.
Retírese, no sé. Caballero. Retírese, parece mentira. Ahí vienen a provocar. Bueno, Barton.
Oye, ahora que apareció esta especie de recorrida virtual por el país, hoy vi un aviso publicitario que me evocó a ciertas vacaciones que tenía. ¿Ves que esos avisos quizás rompan con la rutina, viaje a tal lado, como que las vacaciones
y estuvieran
fuera de los días
de la existencia,
fuera de la existencia acá? Pero yo en una oportunidad no me pregunté qué hacía ahí, por qué estaba ahí, pero pasé unas vacaciones en la casa de actores del sindicato de actores en Córdoba, en Villa Yardino, rodeado de actores.
Rodeado de actores. ¿Los actores forman parte de... estaban veraneando o es parte, digamos, del servicio
de
ese hotel? Por ejemplo, el hotel dice, con actores rodeándolo es un precio. Sin actores otro. Mucho más caro, desde luego, sin actores.
Bueno, era difícil de discernir porque había muchas actividades ahí. Todo el tiempo, ¿no? Era que uno iba...
¿Y usted podía elegir las actividades o se las imponían? Por ejemplo, venía un tipo y lo levantaba a las 10 de la mañana o a las 6 de la mañana, caminata.
Más o menos era así, pero todo tenía que ver con lo actoral. Digo, ¿cómo puede ser? Los actores no descansan en las vacaciones de actuar. Entonces era, dígalo con mímica.
¿A qué hora?
A cualquier hora, a toda hora. Si llovía, ni le cuento.
A las 8 de la mañana uno tiene mímica cero.
¿Qué puede hacer a esa hora?
Claro.
Después, búsqueda del tesoro.
No.
Con prendas.
¿Cuántos años tenía usted? ¿12?
Ahí, bueno, más o menos.
¿No sería una colonia de vacaciones que lo metieron por equivocación?
Y había una persona del staff de este programa, estoy hablando hace 15 años más o menos, casi, o un poquito más, que era la persona que arengaba al resto.
No le puedo creer.
Un animador.
Y daba la bienvenida a todo y decía, hoy vino Patricio no sé qué.
Y Cocosilli.
No, yo no dije nada, usted lo dijo.
Animaba ese lugar y decía, que no decaiga, que no decaiga. Durante el desayuno él hablaba.
Y así. Y llamaba, y lo peor es que le decían, el primer día que usted llegaba, que no sabía de qué iba la cosa ahí, de pronto uno estaba dispuesto a almorzar y se levantaba el arengador y decía, hoy vino Patricio y Gabriela, vamos a cantar la canción de bienvenida. Y una canción que le cantaban todos,
no, a usted,
en el comedor, sí. Bienvenido, bienvenido. Eso,
era una granja de rehabilitación. Déjese nomás. Déjese nomás. No nos mienta.
Yo decía,
¿usted había cometido algún delito?
Creo que no. Creo que no. Lo llamativo era que todo tenía que ver con cosas actorales. Era todo el tiempo juegos de actores. Pensaba, digo, ¿cómo será el hotel del sindicato de odontólogos, por ejemplo?
Y se pasan sacando muelas todo el tiempo. Sí. Efectivamente. El odontólogo es divertido.
¿Sí?
Es divertido. Por ejemplo, a mí lo que me divierte mucho es esa aspiradora de saliva. ¿Dónde se consiguen?
En la casa del odontólogo.
Sí, claro.
Porque sí, están todas por ahí por la zona
está
de...
Está bueno. Porque bien. A mí, yo tengo... buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mire, tengo una producción de saliva...
Sí. ¿Cuánto?
Peor que una huelga a la japonesa.
¿Litros? ¿Cuánto por día?
Litros. Yo hablo y en 15 minutos son 2 litros de saliva.
Sí.
Y entonces, imagínese, no puede ir a ninguna parte sin que un derrame venga a producirse.
Sí.
Entonces necesitaría una de esas pequeñas aspiradoras de odontólogo para que continuamente me vaya aspirando la saliva. Incluso creo que viene con un depósito, un tanque.
Sí, pero usted va a necesitar más de un tanque, estar cerca de una rejilla, por ejemplo.
Sí.
Le podemos vender la rejilla también, si quiere.
¿Sabe? Yo antes tenía poca saliva.
¿Y qué le pasa?
Tenía la boca seca. Incluso ni escupir podía. Yo estuve de los 12 años que me agarró esta se llama saliva de polaco. Vio que el polaco por la dieta que tiene, que es mucho, sí, mucho gofio,
sí,
muchas vainillas, mucho huevo duro, y no toman agua, se le seca la boca y no tiene saliva, ¿no? Entonces tenía la escupida seca, tenía. Y el problema es que trabajaba en el correo.
Eso está contraindicado.
Y me estaban por echar porque no podía pagar una estampilla. Cada vez que iba a pegar la estampilla me salía toda la...
Se despegaba, claro.
Sí, parecía azúcar impalpable lo que me salía de la boca. Y entonces, fui a un dentista y el tipo me dio una inyección para producir saliva. ¿Para qué?
Se excedió la dosis.
Me desarrolló la glándula escupidora.
Sí.
La salival.
De un modo tal que ahora no paro de emitir saliva.
No tenía garantía la inyección porque capaz que se iba ahora a ese médico. Le da el antídoto.
¿Hay antídoto?
Sí. Usted se pone otra inyección. Pero en este caso le puede producir algún otro problema.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted hace muchos años me dio esta inyección, etcétera, etcétera.
Sí, vino
¿dónde
por
está el antídoto?
El antídoto está aquí.
A mí me mandó otro médico, otro señor. Uh-huh. Dijo que usted me tenía que dar la inyección rápidamente.
Muy bien, le voy a...
Ojo que estaba babeando.
Esa es la voz del otro señor.
Le voy a inocular un litro de saliva.
¿Qué me va a hacer?
Le voy a inocular un litro de saliva.
Uh-huh. Así se empieza.
Y con esta saliva nueva y ajena a su organismo...
¿De quién es, por ejemplo?
Mía, señor.
Ah, bueno. Lo que...
Acá es toda elaboración
pesa,
artesanal.
Se ve que comió algo dulce, señor.
Sí, fíjese si es.
Sí, veo que se hace la buena saliva es cremosa.
Bueno, no sea asqueroso. ¿Qué me hace este antídoto?
Este antídoto le hace que su saliva baje, sí, los niveles de segregación.
Ah, bueno,
¿comprende?
Démela, entonces.
Entonces el antídoto. A ver, abra bien la boca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya fui al otro médico.
¿Y ahora cómo se siente?
Ahora me siento completamente seco. No puedo.
Upa, la otra
no
vez.
Puedo pronunciar la.
Se le fue la mano de nuevo al otro medio.
Se me fue la mano de. Sí. No puedo llorar, por ejemplo.
Ah, le cortó el lagrimal.
Me cortó todo lo que sea líquido. Emisión de líquido, me lo cortó.
¿Todos, todos los líquidos?
Todo o casi todo. Ah. Ayer, por ejemplo, fui a llorar.
Sí.
A la iglesia, porque soy hincha de Boca.
Sí.
Y, bueno, voy a sollozar un poco.
Sí.
Y no me caía ninguna lágrima. Yo no sé si es por la inyección que me dio este tipo, porque realmente no merecía la pena.
Yo creo que es lo segundo, Me parece que sí, en este caso.
Bueno,
pero piensa en algo feo y llore, a ver. ¿Está pensando?
Estoy pensando en muchas cosas feas y no me sale el llanto.
Ajá.
Puedo fingirlo un poco. Pero soy muy mal actor. Por ejemplo, Sniff.
Claro. No, entonces lo que tiene que hacer usted es ir al hotel del Sindicato de Actores en Villa Jardín.
Muy bien.
Y ahí le organizan actividades hermosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este Sindicato de Actores?
Sí.
Señor Garrick, por favor.
Vamos, que llego. ¿Cómo te llamas?
Vengo porque me recomendaron que viniera a este sindicato porque dice que aquí te hacen reír y te hacen llorar. Quiero que me hagas llorar porque tengo la saliva seca, etcétera.
Vamos a ir a Bordero. Vamos a ir a Bordero.
¿Es otra localidad?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Soy el muchacho del otro día.
Acá en Bordero.
Fui a Villa Jardino, había locos, no actores. Había gente que quería que ser actor era hablar con voz gruesa.
Sí. ¿No le organizaron la búsqueda del tesoro?
No.
Ah, se la perdió, no sabe lo lindo que
es. Me voy a ir.
Vaya, vaya para
allá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es para anotarme en la búsqueda del tesoro?
Sí.
Bueno, no me anote.
Ahí todavía nadie encontró el tesoro,
Las búsquedas del tesoro son espantosas, son una cosa aburrida.
A mí me gustaba.
¿Sí? Sí. Lo dicho, una cosa muy divertida.
Me sentía útil para algo la búsqueda del tesoro.
No, pero lo terrible es que cuando los participantes, en este caso, por ejemplo, los de Villa Jardino, se lo toman tan en serio.
Claro, es que no se puede tomar en broma eso.
Claro.
Todos transpirados y... Sí.
¿Por qué usted cree que las personas que transpiran es porque se toman algo en serio?
Sí, por ejemplo, en ese contexto sí.
¿Y sí?
En ese contexto,
yo cada vez
sí.
que me tomo algo en serio, transpiro. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien.
Que finalmente oscilo entre la sequedad absoluta y la inundación total. Mi vida, sí, no voy a abrir más la boca.
Muy bien, voy a saludar a Nucete, Marcelo Nucenovich, un amigo, productor de radio.
Bien.
Ahí lo voy a saludar.
A Néstor Lotártaro, un arquero.
Ah, sí.
Que hoy cumpleaños, le mando un abrazo. No sé si está escuchando, pero.
Bueno. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos.
Acá están.
Que deben yacer bajo los bombones que me acaba de regalar recién la señora Pía. Me ha mandado un buen kilo y medio de
bombones. Sí, le digo que dice. Ahí está la sequedad.
Señores, son bombones muy ricos, porque a veces.
Sí.
Discúlpeme, ¿no? ¿Qué clase de bombones le gustan a usted, Bart?
Ah, sí, sequitos como estos.
A ver, los Marroc.
Sí.
El que es peligroso es el bombón barato. El bombón barato, a veces incluso está envuelto en un papel brilloso y tentador.
Claro.
Y uno toma uno verde, restallante, y adentro hay una especie, un pedazo de mármol revestido con chocolate, que le metes un tarascón y te rompe los dientes.
Sí.
O hay de licor pero secos.
¿Cómo es eso?
Se secaron por el tiempo que hace que.
Sí, es un fósil de licor lo
claro,
que tiene.
O si no, también porque manos anónimas lo anduvieron chupando, que eso no me lo
creo. No.
¿Y que usted le prueba el licor y no hay licor?
Igual siempre tuve la duda de cómo se le pone el licor a los bombones.
Bueno, yo le voy a explicar. Primero es el licor. Usted agarra el licor y le pone chocolate todo alrededor.
No, ¿cómo agarra el licor? Empieza a explicar el primer paso. ¿Cómo agarra una sustancia líquida?
La convierte en sólida, la pone en la heladera.
Ah, muy bien. O sea,
agarra unos moldes.
Cubito.
Como cubito. Después lo mete. ¿Vio esos baños de chocolate que hay en las heladerías?
Sí.
Muy bien, lo mete ahí hace
Ah, ¿lo sumergen así?
Sí, si no, con jeringas de hospital, la llena de anisete,
sí,
y le da una inyección al bombón.
¿Y cómo tapa el agujerito de la jeringa?
Con saliva, si
tiene.
Si usted tiene la suerte de tener.
Claro.
Por eso me echaron a mí. Yo trabajé mucho...
Todos trabajos de saliva se buscó usted.
Sí, sí. Este no. Yo rellenaba cubanito.
¿Con una máquina especial?
No, con el dedo.
Con el dedo.
Ah, con el dedo. Pero...
Y que recoge el dulce de leche, claro, y le mete el dedo.
Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Si me permite la expresión, hago así y después así.
Muy bien. ¿Y cuánto se hacía por día?
¿Quién le explicó el procedimiento?
Yo tenía 4 o 5 me ensartaba por minuto.
Bien.
Y un día me fui de vacaciones y vino un reemplazante que tenía unos dedos muy gruesos y reventaba a los cubanitos. Quebró la fábrica.
Y sí,
el tipo era rápido, pero peor, porque le metió unos dedos tremendos y el cubanito ¡cra! Y había un desperdicio casi el 90%.
Pobre hombre.
Después lo obligaron a rellenar con el dedo chico, pero justo ahí tenía un anillo. Y sí, le echaba hasta la mitad.
Hacía tope el anillo.
Bueno, no importa. ¿De qué estamos hablando? De los correos electrónicos que vamos a leer. Algunos de los muchos que han llegado. Me llegó el rumor de que están por venir a Junín. ¿Es cierto eso? Dice Germán. No.
Esos rumores.
Negro, me canta aquel. Aquel tapado de armiño, dice Coqui de Cañuelas. ¿Cómo no? ¿Sí? Pasamos al sordo, por ahí se lo canto.
Aquel tapado de armiño.
Mira cómo estoy.
Todo forrado en la mesa. Que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendita tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigo mío un usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel zapato de armiño todo forrado en la mesa, cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Claro. Alejandro, soy Federico de Rosario. Me recomienda los libros del autor Secharia Sitchin, que es uno de los pocos que sabe leer los textos sumerios. Estaba aquel Kenan W. Keram, el autor de Todo comenzó en Sumer. Ese tipo también había hecho un trabajo interesante acerca de los sumerios. Bueno, señor Dolina, etcétera. Quiero escuchar Palomita Blanca. Bueno, eso sí, ya se la pasamos a solo. Gladys de Pablo Podestá dice, ¿cuándo va a ir a Caseros? O a San Martín, o a zonas aledañas.
Después de Junín.
Mañana vamos a ir a San Miguel, que es una zona más o menos aledaña.
Sí, si está su amigo Caseros, Carlos, que él sí va a ir esta noche.
Mi amigo Carlito Potec sí va a ir a Casero esta misma noche.
Claro.
Esta misma noche.
¿Y puede mandar saludos suyos? ¿Cómo se llama esta persona?
Esta persona se llama Gladys.
Ahí está.
Gladys, y entre paréntesis dice Pablo Podestá. No creo que se llame Pablo Podestá. Así que seguramente se llamará Gladys.
Sí. Bien. De Pablo Podestá.
De Pablo Podestá, que se hace llamar Gladys en sus momentos.
Sí, y puede ser. Feliz cumple. Sos uno de los hombres más atractivos. Otra que me confunde. María Verónica de Santos Lugares. Soy Carla de Jujuy, pero vivo en Salta. Te escucho desde chica, etcétera, etcétera. Bueno, dice muchas cosas. Muchas gracias. Ale, todos hemos pasado por la indignación de tener que hacer larguísimas colas. Se queja que lo atienden mal en todas partes. Por ejemplo, en las compañías de teléfono.
Sí.
Y tiene razón, tiene razón. Igual nosotros mucho no nos hacemos eco de las quejas munícipes. Pero de estas sí, porque los destinatarios son los piolas de las compañías que externalizan su responsabilidad. Yo no sé, si usted no está podrido de que las compañías de seguro la vayan de piola para no pagarte el seguro o para no pagártelo todo. Eso me cansa un poco.
¿Sí?
¿No le cansa a usted también, por ejemplo, que cada vez que llama para pedir algo a la compañía del teléfono, lo paseen por todos los tipos?
Cuando lo atiende alguno.
Cuando lo atiende alguno. Y si lo atiende alguno, lo atiende. Y si usted corta, después tiene que empezar el trámite de nuevo.
Sí.
Nunca lo atiende el supervisor. ¿No le huele a que eso no es una dificultad, sino el pleno funcionamiento de un plan destinado a externalizar la culpa y a que usted se canse y abandone el reclamo? ¿No será eso?
No tengo duda.
¿No será eso?
Sí.
¿No será eso? Bueno, ¿no será que la compañía de seguro tarda en arreglarle el vidrio que le rompieron para ver si usted se harta y lo paga usted? ¿No será eso? ¿No está usted podrido de eso? ¿No está usted podrido de que, por ejemplo, cuando DirecTV le da un mal servicio, por ejemplo, usted está viendo un partido, llueve y se corta todo, o no llueve y no ve, o cablevisión, entonces llama a usted y le dicen que le van a mandar un supervisor el 17 de octubre? No está cansado, no sospecha,
sí.
No sospecha que lo hacen a propósito para que usted desista y se aguante, se acostumbre a ver mal. Bueno, yo estoy podrido de todo eso, estoy podrido de piolas.
El tema es que la solución me parece que sería cambiar de compañía, pero generalmente son del mismo dueño.
No, pero generalmente son da lo mismo. Son,
claro.
Por ejemplo, se divide en el país, en el norte el hambre y en el sur las ganas de comer. Si usted no está podrido de monopolios también, pues claro, yo también. Sí. Monopolistas piola, viste que como... No podemos atender. Mira que te vamos a mandar un service el 29 de no sé qué.
De febrero.
Bueno, basta de piola. ¿Usted no está cansado de piolas que tienen un banco, por ejemplo?
Sí, que para tener un banco hay que ser piola.
Claro, y prestan 30 veces lo que tienen. Entonces hay una crisis mundial y entonces nosotros los subsidiamos a ellos. ¿No está un poco cansado de esa clase de piolada?
Bastante.
Bueno, yo sí estoy cansado de piolas. Así que, así como hay una propaganda que dice ojalá o muy pronto va a venir un tiempo, yo digo ojalá que venga un tiempo de giles. Porque de piola ya estamos llenos. Así que, discúlpeme. Mirá qué curioso. No me canta aquel tapado de armiño para que mi hermana... Pero es otra, ¿eh?
No está la mía.
Sí, no, es otra. Mirá qué cosa. Ya lo canté y estoy en un estado terrible. ¿Cuándo volvés a Córdoba? Pero es que nunca no sabía que había ido.
El Hotel de Actores. ¿No se acuerda cuando fue el Hotel de Actores?
Ah, sí, fui. Sí. Dice, pues, ¿sabe para qué fui? Le voy a contar.
A la búsqueda
del
tesoro.
Resulta que yo te era muy seco de saliva. Me parece haberse lo contado esto. Último mensaje. Señor Alejandro Dolina, bla, bla, bla. Que dice, saludo, soy Elizabeth, la hija de Saturna. Saturna es una señora del Uruguay. Sí, ¿qué dice Saturna? ¿Qué dice Elizabeth? Mira vos. Bueno, dice que me envía uno de los libros del maestro Firpo, que es un maestro humorista del Uruguay, pero le digo, Saturna, aquí no llegó, llegó el correo, debe estar, porque, este me lo han remitido de otro lado. Vamos a ver, vamos a indagar, a ver si están los libros, eso. El humor en la escuela, esos libros.
Bien. Bueno, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Mañana estaremos en San Miguel. Atención,
sí,
San
Club
Miguel, nadie debe dejar de faltar.
Hay Sarmiento y Sargento Cabral.
Sarmiento y Sargento Cabral, mira vos. Bueno.
¿Qué yunta?
Hablaremos de estafadores, hablando de bancos, de crisis mundial, de servicios deficitarios. Es un catálogo de estafadores. Y voy a empezar con el más flojo, con el señor Monty Gregory. Monty Gregory, que hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, todavía a principios del siglo XX, mucha gente en Inglaterra que deseaba comprar títulos, títulos de nobleza, de conde, de marqués, etc. Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, y después, 1918, por ahí, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Y el gobierno inglés empezó a vender títulos. Sin embargo, había algunos que se otorgaban sin venderse. Y Gregory era dueño de un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios de gobierno. Y entró en conocimiento de la lista de los hombres que iban a ser distinguidos con nombramientos nobiliarios por sus méritos. ¿Entendés? Él tuvo acceso a la siguiente lista. Tipos a los que vamos a distinguir con el título de nobleza este año. Fulano, mengano, sultano. Y el tipo iba y se los vendía los títulos. Enterado de la lista, iba a esos mismos tipos. Y decía, mire, yo por 500 libras puedo hacer que a usted lo nombren conde. Él ya sabía que lo iban a nombrar, gratis. Y alguno entraba, le daba las 500 libras y y nadie tiraba la bronca porque efectivamente lo nombraban. Y el nombrado pensaba que no era por sus méritos ni por una decisión del gobierno, sino por la influencia del amigo Gregory. Muy bien, y así, como nadie se quejaba, el gobierno tampoco se enteraba de que esto ocurría. Y muchos hombres siempre creyeron que habían sido distinguidos por coima, cuando en realidad habían sido distinguidos legítimamente. Ahora bien, el negocio no duró mucho a Gregory, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés. Y, de todos modos, ya se avecinaba una época en donde cada vez valía menos un marqués o un conde. Hoy, por ejemplo, ¿estás seguro? Si hoy vendieran títulos, ¿habría giles para comprarlo? Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Si quiere, le hago una lista. De tipos que están desesperados por ser marqueses de no sé qué.
Deme la lista antes y le vendo los títulos.
Y duques de York. Bueno. Pero este es el más liviano de los estafadores. Segundo, está el señor Arthur Ferguson, que nació en 1870 en Escocia y desde chico estudió teatro, allí donde Coco Silly. En la adolescencia trabajaba en una compañía teatral que recorría Escocia y el norte de Inglaterra haciendo obras teatrales. Un día, Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Se quedaba así horas. Muy bien, cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta acerca del monumento, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión, mientras caminaba alrededor de la plaza Trafalgar, se le acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento, que sería la columna del almirante Nelson, me imagino yo. Ferguson le dijo, sí, está en la columna del almirante Nelson, le dijo con voz de Gillespie, y agregó, lamentablemente no estará aquí por mucho tiempo, ya que Inglaterra necesita vender esta columna a fin de saldar una deuda. Y Ferguson dijo que él era justamente el funcionario municipal que estaba encargado de realizar esa venta. Y este turista que le preguntaba resultó ser un millonario norteamericano, amante del arte monumental. Enseguida se mostró interesado por comprarla. Dice, bueno, yo la quiero comprar si ustedes la venden. Ferguson se hizo rogar. Ya la tengo prometida, imagínese. Además ya se cumplió el plazo para la realización de ofertas. Pero finalmente accedió. y obtuvo un anticipo, un cheque por 6,000 libras, y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora que era la encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Entonces, muy contento, el niato fue hasta la empresa, presentó el recibo y se dio cuenta que había sido estafado. Imagínense, dijeron, mire. Pero Ferguson siguió usando la misma estrategia y vendió el Big Ben, que es aquel reloj, y después el palacio entero de Buckingham. Bueno, lleno de plata, huyó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas que tenía un sueño, y este sueño era vivir en la Casa Blanca. Y Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente de los Estados Unidos estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la Casa Blanca por $100,000 anuales. Ni bien cachó la guita, huyó este hombre a New York, y allí fueron, y ahí terminaron las hazañas de Ferguson. Vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. El comprador quiso sacarse una foto con él, con Ferguson, al pie de la estatua, y el niato accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, pudieron ya buscarlo, lo encontraron, lo arrestaron, lo sentenciaron a 5 años de prisión, y cuando fue puesto en libertad se retiró del negocio, y hasta su muerte vivió en California, rodeado de hijos y de lujos. Ni de guita, imagínense. Sí. Esto tiene una moraleja, evidentemente.
¿Cuál es?
No se la quiero decir para evitar que nuestros hijos salgan en este mismo momento a vender
monumentos.
Último estafador, o anteúltimo. Víctor Lustig había nacido en 1890 en Praga. Tenía 22 apodos, 22 alias, y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés restauraría la Torre Eiffel. Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo reservas en la mejor suite de un hotel. Sí, ya voy. Y una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos de Europa para presentarles un proyecto. Le dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. Y los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces, un tipo llamado Robert Guillon, que era domador de leones. Ya se sabe que los domadores de leones son siempre sospechosos. Y François Latil, que era ex croupier. Si los domadores de leones son sospechosos, sí, los croupiers son culpables. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra y participaban como croupier. No, yo pongo más plata. ¿Qué sé? Bueno, todos hicieron ofertas bajo sobre cerrado, y uno de ellos, André Poisson, discúlpeme, ofreció el equivalente a lo que costaban 7,000 toneladas de hierro. Ahora, la ganancia de Lustig no estaba en cobrar todo el dinero, sino en cobrar una importante comisión por adelantado para facilitar los trámites del comprador. Entonces, se hizo de 650 mil francos. Y se fugaron todos. Poisson, los otros empresarios, cuando se enteraron, llamaron a la policía. Mejor dicho, acá dice que no llamaron a la policía, porque estaban tan avergonzados aquellos empresarios que no fueron a la policía, pues les daba vergüenza haber sido engañados. Ahora bien, después de un tiempo, cuando el tipo vio que el asunto de la torre había caminado bien, regresó a París Lustig con sus secuaces y vendieron otra vez la torre, igual, del mismo modo, como fierro viejo, pero esta vez sí fueron denunciados y debieron huir. Se fueron a los Estados Unidos, allí se quedaron sin guita. Entonces Lustig inventó una falsa máquina de falsificar dinero. Extraordinario. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. Había que estafar a un estafador. En realidad, digo así para todos nuestros amigos estafadores, el mejor estafado es uno que tiene alma de estafador. Uno que quiere hacer un negocio de piola. Un negocio leonino, ¿Cómo funciona la venta del billete premiado? El tipo, el otario, el que va a caer, en realidad cree que el que le está ofreciendo un billete premiado por la mitad del valor del premio es un tonto. O sea que la mala fe del estafado es decisiva en cualquier estafa, hijo mío.
Gracias, papá.
El caso es que, bueno, encontraron falsificadores que querían comprar una buena máquina de falsificar. Se lo vendieron a un, en realidad, un empresario que deseaba duplicar su fortuna. Se llamaba Everett Lover. La máquina, por supuesto, no funcionaba. Lustig se fue con el dinero a Chicago y así, en 1927, se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él, y entonces se transformó en el falsificador ya verdadero. No un engañador de falsificadores, sino un legítimo y honrado falsificador, el más importante de los Estados Unidos. Lo arrestaron en 1934, se escapó por la ventana, colgado de una sábana, se fue a Pittsburgh y cambió su identidad, se hizo pasar por jubilado, eligió el nombre de Arthur Miller. Qué curioso, ¿no? Que no es nombre de jubilado, sino de, más bien de dramaturgo. La libertad le duró poco, la policía lo encontró y fue preso por 10 años. Después estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado en total 164 millones de dólares.
Ah, mira usted.
Extraordinario, ¿no?
¿Todavía estará circulando parte de ese dinero?
Seguramente, porque eran tan buenas las falsificaciones que forman parte del dinero destinado a la circulación general. Algunos estafadores son torpes. Se dice entonces que practican una falsificación descendente. Los artículos que falsifican son peores que los legítimos. Por ejemplo, un tipo vende diamantes falsos, son peores. Otros no. Hacen, por ejemplo, billetes de banco que son iguales. Entonces, esta sería una falsificación horizontal. Mucho más rara es la falsificación ascendente, donde el artículo falsificado es mejor que el verdadero.
¿Hay?
Casi no. Pero imagínese, billetes, por ejemplo, de 1,50.
Impecables, ¿no? Que los hacen
fantástico, incluso mejor, porque son de 1,50, ¿no? Sí. Uno. Ya que vamos a falsificar, hagámoslo mejor de lo que era. Hemos ido a la discoteca, o a lo que nosotros nos parecía que era la discoteca, que finalmente resultó una burda falsificación.
Ya lo sospechábamos.
Le pedimos al discotecario canciones de falsificadores. Tenemos nosotros un vals que se llama Vals de los Falsificadores, pero no lo vamos a escuchar. Y en cambio, ya que se trata de un catálogo de estafadores, escucharemos el tango Mala Junta, poniéndonos arbitrariamente en contra de todos estos estafadores, pero en realidad poniéndonos con toda justicia en contra, porque acabamos de decir que estamos hartos de piolas, de estafadores, de tipos que te venden la Torre Eiffel y de tipos que te venden un servicio de televisión que no anda cuando llueve. Escucharemos el tango Mala Junta, la versión de su autor, Julio De Caro. Adelante. Thank you.
Era Julio De Caro en La Venganza Será Terrible, Mala Junta.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El regreso más esperado, Midachi de Película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de Película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en PlateaNet o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
En San Martín, la comuna ya tapó más de 8.000 baches y este año, con el plan de recuperación vial, va a reparar más de 2.000 baches y roturas en distintas calles del distrito. San Martín avanza. Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana vamos a estar en el Club Muñiz en San Miguel.
Mañana hay más lugar que la otra vez que fuimos. Recuerda sí, lo que sucede, usted sabe.
Me enteré.
Mucha gente afuera empezaron a golpear la puerta. Diga que salió Barton.
Sí.
Qué grandote, sí.
Salió, dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Uh-huh. Y la gente ahí lo vieron. Y
empezó a correr, sí, empezó a correr para el lado de...
Bueno, pero van a habilitar ahí una cancha de básquet, más, una más. Había como 2.000 tipos aquella vez, sí.
Sí, aquella vez inclusive, como era un gimnasio en donde había esos extractores de aire circulares en zonas altas, sí, asomaban cabezas desde afuera, por
los
por
extractores.
Ahí.
Corriendo riesgos la vida.
El techo era bajo y los extractores eran muy potentes. Había mucha gente que era abducida hacia el techo, aspirada por los extractores y salía, a los gritos salía. Por... ¡Ay!
¿Y ya no eran esos los que estaban golpeando afuera después?
Sí, después trataban de entrar, claro, diciendo, pero había gente que no. Todos decían, ¡ay, a mí me aspiró el extractor! Decían, sí, todas viejas que habían venido tarde. Yo, ¿cómo es la gente?
Sí, me tiró. Ya,
y nos dimos cuenta. Entonces salió él y le dijo, nos dimos cuenta de que ustedes en realidad no fueron chupados por el extractor, sino que vienen tarde de puro perezosos que son, dijo él, porque cuando se quiere es malo. Y la gente entonces lo fajó. Lo tuvieron que ir a buscar a la comisaría, sí, al hospital Pirovano.
Bueno, hay mensajes, Dolina, soy Cirilo de Córdoba.
¿Qué tal, Cirilo?
Como no se me ocurre nada inteligente para decirlo, espero la salida para fajarlo.
Eso es mucho mejor que decir cosas inteligentes.
Bien. Dolina, vine peregrinando desde muy lejos, sorteando distintos obstáculos, frío, lluvias, rayos y hasta travestis en el camino. Solo para ver su prestigioso programa, ¿usted me podría decir cómo hago para decirle a mi prometida Alejandra Hernández si quiere casarse conmigo? Marcelo le pide.
No le diga no. Y además, si ya está, ya la tiene prometida, ya se lo dijo.
Pero veo cómo son las prometidas. Se prometen no, y no,
no
cumplen.
No le diga nada, déjela. Y ya se lo va a decir ella. Le juro. Ya se lo va a decir. Bueno.
Somos un grupo de publicitarios de distintos países de América Latina.
¿A dónde están? Allá, con un cartel.
Está, mire.
¿Qué tal, amigos? ¿Y entonces?
Y mandan saludos a Susana.
Acá llegó otra persona. ¿Usted pertenece a ese grupo de publicitarios? Ah, sí, sí.
También.
No, porque quiero aclarar, porque hay gente acá que levanta la mano, nada más que para, no sé para qué.
Para ir al baño, ¿sabes?
Ah, sí, bien.
Mandan saludos a Susana Fred, creo, de Esponjano o algo así.
Ah, Esponjano, sí, la nueva esponja.
Esponjano.
Esponjano.
La esponja que te esponja la mano.
Sí.
Yo había pensado en otra rima.
Sí, está bien. Esponjano viene en distintos tamaños. Grande, chico y mediano. Esponjano. Y ahora, la nueva esponja es Esponjano con formas de animales.
Qué lindo.
Elefante Esponjano.
Pececito Esponjano.
Sí. Pídala así. Exijo la legítima esponja Esponjano. Y ahora, recién llegada de Australia, la esponja eléctrica Esponjano, que te refriega el cuerpo humano sin... eléctricamente. Esto es extraordinario. Vos te quedás con las manos caídas,
sí,
y la esponja sola.
Pero no tiene que tocar el agua.
No, sí.
y proeléctrica.
Control remoto, la Esponjano control remoto.
Ah.
Te la pone.
¿Te compraste la Esponjano con control remoto?
Sí.
Pero me voy a bañar a tu
mirá
casa.
Mirá cómo tengo el cuerpo humano.
Brilloso.
Sí, y no tengo que cansarme.
Qué lindo.
¿Por qué no te compras una?
¿Dónde la venden?
La venden en todas las buenas casas del Rano.
Dale, vení y esponjate.
Con Esponjano.
No te la pierdas.
Y si la perdés, que no sea...
Yo tenía, en el buenos tiempos tenía una esponja para cada día de la semana.
Ah, qué meticuloso.
Lunes, martes, miércoles, etc.
¿Y cómo se acordaba? ¿Cuál era para lunes, cuál era para...?
Tenía escrito, señor.
Todo escrito. Escrito.
Lunes, tomaba. Y la dejaba descansar una semana. Pues si usted le da el surte a la esponja todo el tiempo, algo malo sucede.
¿Le quedan los pelos?
No lo quería decir. Con el exclusivo Elimina Pelos Esponjano. Basta de pelos propios y forasteros. Bien. Estábamos leyendo mensajes.
Sí, sí. Giselle le pregunta, ¿cómo era? Si tuviera que esperar el desgaste de una pirámide que un ave rozó con sus alas una vez cada 1000 años, no dudaría esperar una eternidad para volver a estar juntos. ¿Era así? Pregunta Giselle.
No.
Bien.
Era... Hay... en algún lugar una montaña de 100 millas de altura, calculen, ¿no? Y una vez cada 100 años pasa un ave y roza la cumbre de esa montaña con un ala. Lo que tarda en desgastarse completamente esa montaña de 100 millas de altura es la duración de un día de Brahma. No tiene nada que ver con estar juntos. Todos esos son agregados
occidentales,
agregados occidentales, el tipo que quiere levantarse en mina. Negro, ¿en qué momento del asado se aplaude al asador? ¿Al principio, durante o al final? No sé. Nunca vi eso.
¿Por qué se aplaude al asador?
Aquí tenemos una sociedad muy aplaudidora. Dale.
Alejandro, somos estudiantes de la FAC de CS Política y Relaciones Internacionales de Rosario.
¿A dónde están? Siempre la misma gente.
Ah, pero claro.
Siempre levanta la mano la misma gente. ¿Y entonces?
Y piden un saludo a Gaby, que no pudo venir.
Sí.
Y a la gente de Franja Morada de allí, de será bueno, de esta facultad.
Bueno, muy bien. Entonces, sí.
Ricardo de Mataderos, Alejandro, ¿no te parece raro que cuando vas a pedir un préstamo a un banco te piden hasta el grupo sanguíneo y cuando haces un depósito te piden solamente la plata?
No parece que pidieran hasta el grupo sanguíneo.
¿Para un préstamo?
Parece que no. Parece no. ¿Por qué cree que sucede lo que sucede?
Sí, no en los bancos de aquí.
No.
En los bancos de aquí le piden... Te piden que no necesite el préstamo.
Pero me parece lógico que usted tome recaudos cuando va a dar la guita, no cuando se la dan a usted.
Ah, ahí dame la tranquila.
Que es usted. Bien. El abuelo Tito quiere saber si a los que nacen en Chivilcoy se les llama chivilcochinos. Probablemente. El gentilicio Chivilcoy ha sido siempre un misterio, incluso para los propios chivilcoyotes.
Negro, mandale saludos a Pablo, mi novio, no el mío, sino de la que escribe esto.
A ver, ¿quién escribió esto? ¿Cómo se llama su novio? Mirá cómo lo dijo. Dígalo de nuevo. Ajá. Se llama Pablo.
Pablo, pero ella es de Rosario también, está en el
pero
grupo.
Pero no está aquí el señor, ¿no? ¿Y esa persona que está al lado suyo quién es?
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas la temperatura actual. El presidente norteamericano le envió una carta a la presidenta Cristina Kirchner. Fue para saludarla con motivo del 25 de mayo. En el escrito, Barack Obama valoró los esfuerzos de Argentina para trabajar como una fuerza constructiva en la región y puntualizó que como democracias dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tenemos la responsabilidad compartida de promover estos valores a través del mundo. fútbol, Boca se quedó afuera de la Libertadores. Perdió con Defensor Sporting de Uruguay por 1-0. Riquelme, esto decía al finalizar el partido.
Tenemos que ser conscientes de que hemos hecho 90 minutos muy malos, ¿no? Y cuando se juega mal, las chances son mínimas, ¿no? Tendremos que empezar a darnos cuenta de que de esta manera no se puede, ¿no? Que hoy jugamos muy mal, que la Copa para ganarla se necesita jugarla bien. Y bueno, creo que hoy hemos hecho los peores 90 minutos desde que comenzó esta Copa Libertadores, ¿no? A mi entender. Y bueno, nos hemos quedado con la mano vacía.
Continúa la bajante del río Paraná. El hecho complica el suministro de agua en Rosario. La altura del afluente frente al puerto de esa ciudad santafesina registraba ayer 1 metro. Se trata de 2 metros y medio menos de su nivel habitual. Los barrios más afectados son algunos del noroeste del municipio. Funcionarios y especialistas definieron a la situación como preocupante. En Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas, la temperatura actual 87, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, menos en San Luis. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien. Socorro Incendio, nuestra habitual sección destinada a explicar conductas que son convenientes en caso de incendio. Nos llaman muchas personas, muchos oyentes, al grito de se está incendiando mi casa, por favor díganme qué puedo hacer. Vio cómo es la consulta mediática que ha reemplazado a toda otra forma de consulta.
Por supuesto.
En vez de llamar a la comisaría o al de los bomberos, llaman a la radio y dicen: hola, habla Javier de San Fernando, bueno, se me está incendiando la casa, gracias, muy buen programa. Bueno, entonces tenemos aquí un informe que ha preparado la sección, el equipo contra incendios de La Venganza Será Terrible, ¿eh?
Adelante.
Por ejemplo, tenga en cuenta los siguientes factores para eliminar riesgos.
Muy bien, a ver.
Primero, enséñele a los chicos que si hay humo deben arrastrarse debajo de la línea del mismo. ¿Del mismo qué?
Humo.
Del mismo humo, sí. Para evitar intoxicaciones.
¿Y usted estaba haciendo asado en casa?
Efectivamente, y los niños empiezan a arrastrarse. Bajo la línea del humo,
sí.
Y así permanecen durante toda la noche. Un espectáculo patético. Usted entra a la casa, sí. Y ve a los niños aterrorizados, porque el padre se pone hecho una furia si no le hacen caso, arrastrando, reptando por todo el asado.
Sí, pero está muy bien, señor, esa indicación. Y lo mismo, se tiene que arrastrar hasta una pared,
sí.
Ir pegado a la pared y tocar para ver si está caliente.
¿La ¿Quién? Pared?
Sí. Claro.
Y si la pared está caliente, ¿qué pasa?
Quiere decir que el incendio está del otro lado.
Pero esto de ir tocando paredes para ver si están calientes es una actitud constante que uno debe mantener.
Sí.
Por ejemplo, usted va caminando por la calle y cada tanto tantea la pared a ver si está caliente. Y si está caliente, le toca el timbre al tipo.
Le avisa.
Adentro dice, señor, se le está incendiando la casa. Sí, dice el tipo en llamas.
¿Y qué pasa si alguien vive?
Eso es lo que le estaba diciendo a mi señora esposa.
Alguien vive al lado de una pizzería.
Eso
¿cómo se da cuenta?
Que puede haber. Es porque siempre está la pared caliente.
Claro.
Las pizzerías y las parrillas. Yo viví mucho tiempo al lado de una pizzería y se me derretía la pintura.
Claro.
El papelado se me prendía fuego. Y entonces, nada, cuando se incendiaba de verdad la casa no me daba cuenta.
Claro. Vaya
a saber todas las veces que se me ha incendiado la casa.
Ah, muchas veces se
me
incendió.
Y no me he dado cuenta. Dice, toque las puertas, aquí está, antes de abrirlas. Y si están calientes, amigos, busquen la salida por el otro lado. Yo iba un día con mi novia, ¿no?
Uh-huh.
Íbamos paseando por esas calles. Cada tanto nos deteníamos a cosechar el beso que crece en la penumbra, imagínense. Entonces, por ahí nos apoyamos en una puerta, bueno, para besarnos, manosearnos, etcétera. Y por ahí mi novia me dice, che, dice, está caliente. Y digo, gracias a Dios. No, dice, la puerta está caliente. Y tocamos la puerta y efectivamente estaba caliente. Y luego le tocamos el portero del tipo. Sí, dice, ¿qué pasa ese tipo? Mira, digo, tiene la puerta caliente, dice, quiere decir que... Y el tipo negaba.
Ah.
Negaba, ¿no? Acá dice, no hay ningún incendio. Porque hay gente que niega.
Claro.
Niega el incendio. ¿Ve cómo es?
Y usted que se mete.
A mí me dijo Rolón que hay tipos que niegan. Tienen un problema y lo niegan.
Sí.
Lo primero que hacen es esa cosa así de negación.
Claro.
Están entre las llamas y dicen, acá no hay ningún incendio.
¿Pero usted vio las llamas?
Sí, se veían en dos cuadras. A mí me dijo un amigo que es bombero.
Sí.
No importa qué cargo ocupa, ¿no?
No, señor, nadie
es uno de los bomberos principales, el que lleva la manguera. Me dijo que el principal problema hoy en día es la gente que niega el incendio y no te llama por el qué dirán.
Claro.
Por el qué dirán. Tienen esa cosa de... No, yo no me incendio, no, yo me arreglo solo. Y prefieren incendiarse antes que pedir ayuda. Me dijo Rolón eso también. ¿O no? Me lo dijo el de la manguera.
Claro, eso es un horror. Discúlpeme, yo no lo quiero importunar, pero usted se está quemando.
No.
Sí, señor.
Sí, llamó un vecino y dice que...
No.
Usted, sí. Mire, usted tiene llamas en
no,
su cabeza.
No, señor, no. Son ideas suyas. Lo importante es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y yo me veo apagado. Dice, llame enseguida a los bomberos. ¿Hola?
Sí, buenas tardes. ¿Cuartel de bomberos?
¿Cuartel de bomberos?
Cuartel de bomberos, perfecto.
Estamos equivocados, estamos los dos ligados queriendo llamar a los bomberos.
No, señor.
Qué barbaridad.
¿Usted me está llamando a mí?
Sí, yo
estoy llamando a cuartel de bomberos.
Ah, y yo también.
Bombero,
corte,
buenas tardes.
Corte.
Bombero, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué hace?
Bienvenidos a Bomberos, haga su pedido.
¿Con quién tengo el gusto de hablar, bombero?
Con Bombero Voluntario.
No, pero digo usted, ¿cuál es su gracia? Porque...
José María.
Apagar incendio de espalda.
José María, mire, disculpe, ¿no?, que lo llame hasta ahora. Yo comprendo que es tarde.
Perdón, ¿hay dos personas en línea?
No, yo soy la esposa.
Es mi esposa, hola, mi esposa que está aterrorizada, verdaderamente. Bueno, sí. Le digo... ¿cómo me dijo que llamaba? Perdón.
José María.
Mire, yo soy una persona, antes que nada, para presentarme, usted quiere verificar el llamado, porque me imagino que ustedes recibirán muchos llamados de gente que molesta, llama a los bomberos, vioso.
De bromita,
se creen vivos, se creen vivos, por hacer un chiste.
Bueno.
Ah, pero, no, señor.
Pero usted está en problemas en este momento.
Ya voy a llegar al punto.
Sí, pero si se está incendiando, este es un teléfono
incendiando.
De emergencia.
Bueno, efectivamente, tenemos aquí un episodio que podríamos calificar de incendio.
Hay fuego, hay víctimas.
Rubén, decile.
Sí. Sí, yo le voy a decir. Aquí dice mi esposa que le diga, mire. Sí.
¿Se está incendiando?
La verdad que sí. Nos estamos incendiando.
Bueno,
incendiando.
Ya mismo deme la dirección, vamos para allá.
Un momento. ¿Vio Parque Rivadavia?
Sí, ¿cómo no voy a ver? Pasa todo.
Bueno, no es por ahí. Yo estoy más bien para el lado de Liniers.
Ah, en la otra punta.
Sí, nosotros vivimos Con mi señora vivimos aquí hace como 30 años, nos conocemos todo el mundo.
32
años. ¿Te acordás
cuando vinimos?
Sí, no había nada, y ahora tampoco, porque...
Qué lindo, pero a vos te gustó la casita.
Me gustó.
Te gustó la casita porque pasó.
Pero vos no querías.
No.
Ah, ella no le gustaba. Ella
pues no a mí gustaba. No me gustaba, contrafrente yo no quería.
Claro.
Pero se está quemando, señora.
Qué apuro tiene este hombre. ¿Cómo está?
¿Qué cosa? Ya le mando la cuadrilla.
Y dice, no, bueno, venimos aquí. ¿Quién hubiera pensado, esposa mía?
Sí,
¿no?
Rubén.
Que después de tantos años de trabajo para hacer esta casa, que la hicimos con nuestras propias manos.
Sí, bueno, pero está bien, señor. Lo importante
iba
es
a terminar
que...
incendiándose, ¿no es cierto, amor mío?
Sí, pero yo siempre te dije que no, que apagara la hornalla antes de ir a dormir. Luego ya quedaba calorcito.
Sí. Yo, porque nunca hemos querido, no se lo quiero decir al señor, ¿no? Pero esto, entre nosotros. Momento, no
escucho, sí, está ocupando una línea de emergencia, señor.
Un poquito.
La culpa la tenés vos. Ahora que no está escuchando, la verdad que sos una cerda, porque,
pero no me digas eso.
Porque si vos te levantaras y apagar las luces todas las noches, también podrías apagar la hornalla, pero no importa.
Pero yo soy la que se levanta temprano para hacer el mate. Disculpa, ¿a vos te gusta tener mate cuando te levantas?
Sí, me gusta como cualquiera.
Ah, bueno, entonces me toca
contar. No me levantes la voz a mí, ¿eh?
Ah, no, bueno, pero escúchame una cosa. Ahora cuando corte con el bombero vamos a hablar, vos y yo.
Cállate, cerda, por favor, señor. Vamos a ir para allá.
El único que le insulta soy yo, ¿eh?
¿Quién se cree que se
están ocupando una línea? Ustedes
¿qué
son
pasa,
compadrito?
¿Te crees que porque tenés un uniforme me vas a llevar por delante?
Sí, papá, sí.
Atorrante.
Hoy te voy a quemar tu casa, te voy a quemar todo, ¿me entendés? Porque así como lo apago, lo prendo.
¿Qué, compadrito?
Así como te lo apago,
te
lo prendo.
Voy a llamar a otro cuartel.
Anda a llamar a otro
buenas
cuartel.
Buenas tardes. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
En otro incendio no nos pasó.
Voy a llamar de nuevo.
Bomberos, buenas tardes.
Sí, ¿usted es el de recién?
No, no. ¿Usted quién es? Discúlpeme.
Pero, ahora le tenemos que decir otra vez.
Explícale, Rubén.
Yo soy una persona que vive cerca de Liniers, acá con mi señora.
Sí.
Hace 32 años que llegamos.
Ah, cuando no había nada.
Cuando no había nada. Y ahora sí seguimos así tampoco porque...
se nos está incendiando.
Bueno, ¿cómo tengo que hacer? Yo ya le expliqué al otro muchacho que estuvo tomando notas, ya le di la dirección y todo.
Bueno, muy bien, mire, por incendio peligroso marque 1.
Sí.
Por incendio leve marque 2.
Sí.
Por humito marque 3.
Humita.
Y si no esperé,
está pasando de leve a peligroso. ¿Qué
claro,
marcamos?
De castaño a oscuro.
Sí.
Este era leve, pero se está poniendo peligroso. ¿Qué marco? ¿El 2 o el 3? ¿O el 1? Ahora me confundí.
No, y marca.
Pero voy a cortar y voy a llamar de nuevo.
Bueno, señor. Bombero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Sí, me da con el anterior?
No, aquí hay mucha rotación de personal, señor. ¿Qué desea?
Mire, yo acabo de llamar junto con mi señora, porque tenemos doble línea. Bueno, pero una cosa que ahora no le podemos decir.
¿Pero qué? ¿Tiene un incendio?
Podríamos decirlo así.
Algo así.
Ah, se está quemando.
El señor es muy perspicaz, además de bombero.
Bueno, ¿la detective?
No, somos bomberos exclusivamente, pero hacemos atención personalizada. Así que dígame cuántos bomberos quiere.
Bueno, mándeme...
Pedile tres.
Sí, tres dotaciones.
¿Tres lo quiere con manguera...?
Tres dotaciones, mándeme.
¿Tres dotaciones?
Tres dotaciones.
¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?
Ah, ¿y cómo? ¿Es privado esto?
Sí, señor, por supuesto.
Momento que hablar con mi señora esposa.
¿Qué hacemos?
Sí, privatizaron los bomberos.
Y entonces pedirle una sola dotación, no le pida tres.
Ya sabía que esto iba a ocurrir.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta, me dijo el señor?
¿Tres dotaciones, me dijo?
No, pongámosle una.
Una sola, pero bueno.
Y una de... Ahora estaba la promo de tres igual, ¿eh?
Ah.
Pero si quiere llevar una, le está saliendo...
Pero para, si están en promoción, sí, pediré tres. Promoción.
Entonces mándeme tres.
Sí. Bueno, sí, son 7.500 pesos, más o menos.
No.
Un momento. No.
Sin contar el agua, ¿no?
El agua la tenemos que poner nosotros.
Entonces lo vamos a pensar, ¿eh?
Bueno, cuando quiere estamos a su servicio, ¿no?
¿En qué horario tienen?
Estamos de 8 a 8:30.
Ah... Upa, ya están por cerrar.
¿Qué hacemos? Bueno, hasta luego.
Adiós, bomberos a su servicio.
Otra cosa que usted puede hacer es usar una toalla o trapo húmedo. Una toalla o trapo húmedo para proteger los pulmones del humo. ¿Cómo es
si esto? Usted se traga una toalla, inmediatamente protege los pulmones. La toalla sola sabe a dónde ir.
Claro, ¿qué hago con la toalla? ¿Me seco?
No, se envuelve.
¿En una toalla?
En una toalla húmeda.
De amianto, pues si no.
Sí, claro. Y como en las películas norteamericanas las mujeres se levantan desnudas de la cama con todo el acolchado. Yo eso no lo vi nunca sino en las películas. La mina se levanta y se ve al baño. Y se tapa con todo el acolchado, hace un lío. Y el tipo se queda en la cama como Gil. ¿Por qué no le dice, traiga el acolchado? ¿Qué hace con el acolchado?
No, usted se pone la toalla húmeda en como un barbijo.
Ajá.
¿Comprende? Pero ojo con tomar que la toalla tome contacto directo con lo muy caliente, porque en el agua se transmite mejor el calor.
Entonces, ¿qué hace?
O sea, se va a quemar.
No, estamos con mi señora que estamos desesperados.
Estamos con la toalla mojada, no sabemos qué hacer.
Bueno, y bueno, qué falta de imaginación,
señora. No se nos está prendiendo fuego la casa.
Ah, se le estaba prendiendo fuego, me lo hubiera empezado por ahí.
Pero ya llamamos 4 veces, señor.
Sí, pero ya cerró, bombero.
Sí, sí, el bombero está cerrado.
Yo tuve problemas.
Yo soy el sereno.
Yo tuve problemas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
Ahora le cuento. Vende, tiene este. No, pirotecnia clandestina andaba buscando.
Sí, tenemos.
Ustedes son mayoristas, ¿no es cierto?
De pirotecnia clandestina.
Bueno, mire, yo tengo acá un departamento que justo queda al lado de una estación de servicio.
Sí.
Y me gustaría, ahora que viene la fiesta, ¿vio? Que ya las tenemos encima.
Sí.
Adquirir 2 o 3 toneladas de pirotecnia clandestina.
¿Qué quiere?
Al lado hay una parrilla.
Tiene rompeportones, petardo.
Ahí está.
Asuste,
y para después venderlas, ¿no es cierto? Yo mismo. ¿Usted que vende la pólvora suelta o ya vende los cohetes propiamente?
No, vendemos todo armado. Si quiere pólvora suelta, le podemos hacer un pedido.
Bueno.
¿Cuánto quiere?
Deme, por ejemplo, ¿qué tipo de cohete tiene? ¿Cuál es el que más sale?
El petardo.
¿El cohete más salidor, cuál es?
El petardo es el que más sale. Sí, después tenemos rompeportones.
Cañita
volada tenemos, claro que sí. Oh, bueno. Que dibujan nombres en el cielo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cualquier nombre o el nombre que...?
No, en realidad usted pide un nombre y a veces sale con falta de ortografía.
Claro.
Tenemos el chico que escribe.
Sí. Mire, ¿sabe que me gustaría cohetes para vieja? Que yo vi en una propaganda, vi que había cohetes para vieja con la mecha larga. Porque veo que las viejas tardan en soltarlo el cohete.
Sí, ha pasado.
Sí. Yo tengo a mi abuela que le gusta tirar cohetes. Y sí. Todas las navidades tira unos cuantos cohetes y tarda en soltarlo. Digo, suéltelo, abuela.
Claro.
Y no lo suelta, entonces estaba pensando en la mecha larga, ¿no?
Tenemos mecha, ¿de cuánto quiere? ¿Un metro?
Sí, mecha de un metro. Que
tenemos, y se la hacemos para usted. Se la hacemos para
usted. Y después esos cohetes, porque vio que son las viejas que se asustan, ¿no? De cohetes.
Sí.
Entonces esos cohetes medio puff, así, medio silencioso.
Sí, el sordo.
Y sí,
el cohete
sordo. Un cohete de vieja.
Sí.
De eso tráigame, porque yo tengo muchas clientas, personas mayores,
sí.
que son consumidoras del cohete de vieja.
El tema de gas clandestino, lo hacemos todo sin factura.
Sí, no.
Entiéndalo,
sin factura, ¿no?
No,
imagínese, yo también lo voy a vender clandestinamente, porque está rigurosamente prohibido vender cohete.
Sí, de esto
porque,
sí.
La verdad que entre nosotros somos delincuentes, no nos importa, ¿no? Pero, un momento que viene gente.
No, ¿quién vino? Hola.
Inspección.
Otro más. Otro.
Inspección.
Todos los días viene.
No hay nadie. Es. Vamos a disimular, ¿eh?
Vamos, que ya los escuché.
No era nadie, era su imaginación.
No diga nada.
Abran la puerta, vamos.
No tengo la llave.
Ahí está. No tenemos la llave y no estamos.
Mamá. Vamos a tirar la puerta abajo con un rompeportones.
De los clandestinos tiene este también.
Yo le voy a abrir. Vamos a. Vos disimula.
Dale.
Vos disimula. Que nadie se dé cuenta que somos socios.
Dale, ahorita.
Buenas noches.
Buenas noches, señor.
¿Qué? ¿Usted golpea la puerta pensando que acá hay un depósito clandestino de pólvora?
¿Sabe cuánto vinieron ya con usted?
Nada más lejos de la realidad.
No, señor, yo no venía por eso.
Ah, más a nuestro favor.
¿Cómo le va? ¿Qué necesita? ¿Qué
casualmente soy inspector de fabricaciones militares.
Sí.
Pero ajá. Andaba por el barrio y me sentía solo.
Sí, sí.
Uh-huh. Pero ahora que lo dice, ¿aquí hay un depósito de pólvora clandestina?
No,
¿por qué no tomó? ¿Usted qué está diciendo?
Usted siente olor a cohete, ¿no?
Sí.
No, nosotros no fuimos.
Discúlpeme, ¿y eso que le cuelga del pantalón?
Ah, ay, sí.
Sos vicioso, ¿eh?
¿No es una mecha?
Sí, Mecha Ortiz.
¿Qué quiere,
no,
señor?
En realidad, ¡oh, mirá vos qué casualidad, Enrique!
Hola,
se me quedó en el bolsillo, que tengo los dedos geriados, este cuete del año pasado.
Ajá.
Mira, yo me llevé a un cuete, siempre, yo todos los fines de año, a las 12, tiro un cuete. Y me quedó.
Claro, se largó a llover el año pasado y te quedó. Y ¿para qué lo vas a usar ahora?
Me quedó el cuete en el bolsillo. Qué suerte que usted se dio cuenta, oficial. Pues yo tengo el bolsillo agujereado y entonces se me escapa el cuete por el agujero.
Sí, pero. Sí. Este es un cohete clandestino.
No.
¿De dónde se acusa el clandestino? Acá dice cohete clandestino, señor. Léalo.
En la marca.
En la marca, de la famosa marca clandestino.
El mejor cohete.
Bueno, le voy a clausurar el local.
¿Por qué?
Porque, primero, no es un local.
Esto es una casa.
Esto, ¿sí?, es una casa de familia.
Discúlpeme, parece un local. La verdad parece un galpón esta casa.
Sin embargo, es una casa y usted no tiene ningún derecho a clausurarla. Para, se me escapa la cañita voladora por la boca.
Sí.
No, igual condé, sí, condé.
Discúlpeme. Se te sale, nos rompe portones.
No es rompe portones.
No, pues igual se te sale por la bota más, ¿no?
Discúlpeme, ese barril que dice TNT, ¿son sus...?
¿Cómo me vas a decir barril?
Son las iniciales.
No, ¿cómo le digo barril?
Es una remera esto.
Sí, Timoteo Norberto Teófilo.
¿Son las iniciales del señor?
Sí.
Trinitio Tolueno se llama.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Usted cómo se llama?
Bueno, usted, eso no le importa. Le voy a clausurar el local, ya le dije, o la casa, o lo que sea, porque usted... Todos estos son todos cohetes. Una ametralladora.
¿Cómo? Estaba pesado.
¿Qué es todo esto?
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
¿En qué podría?
Vamos a confesar.
¿Pero no vamos a venir acá? Hola,
regalo. No, ¿sabes lo que hacemos? Mira. Voy a empezar a confesar.
Sí.
Y yo voy por atrás. Le prendo unos cuantos cohetes atrás. Y lo hacemos volar por el aire. Te
tiro. Dale.
Pero vos empezá a confesar, decir que nos arrepentimos.
Sí, sí, sí.
Sí, pase.
Bueno, muy bien.
Inspector, le tengo que decir algo.
Dígame.
En realidad, esto que usted ve, este galpón, nosotros éramos muy pobres.
Ajá.
Entonces, bueno, vinimos acá, empezamos a ver de la posibilidad de tener un trabajo honesto.
Sí.
Y lamentablemente... ¡Prendelo! Y lamentablemente...
¿Qué hace?
Ya le estoy prendiendo la mesa. No, nada, le estaba sacando nada.
Y lamentablemente, bueno, usted cayó en un momento en el que estábamos empezando a pensar en la posibilidad de no seguir con esta actividad.
Ya le prendí la mecha.
Tito, ¿cuánto tarda? ¿Qué?
No sé, me parece que justo es una mecha larga.
¿Y el cohete vieja le pusiste?
¿Qué querés? No puedo hacer todo.
Bueno, por lo que me dice son 25 años de prisión.
¿Pero por qué? Si le estamos confesando, estamos siendo sinceros.
Le puedo hacer un descuento en 22, más de eso no creo.
¿Y qué? ¿Usted tiene pibe?
¿Qué le importa, señor?
¿Sabe cómo le gustan los pibes estos? Mire la caja de cohete.
¿Qué hora es ahora? Uy, son justo las 12 menos 4 segundos.
Y tira.
¿Qué calor hace acá?
3, 2, 1.
Bueno, tiene que cambiar de rubro, Se están avivando.
Lamentablemente voló el tipo, pero voló todo el edificio. Quedamos en la ruina.
Bueno, pero zafamos de 25 años de cárcel.
Sí, no sé. Uy, mirá, ahí viene otro policía.
¿Otro más? Pero ahora no hay edificio, por mí que entre.
¿Qué está golpeando? ¿Qué desea?
Sí, buenas tardes. Soy de Bomberos Sociedad Anónima. Vi que tuvieron un percance. Vengo a ofrecerles una cobertura total, un servicio absoluto.
No, ya tarde. Ya tarde. Usted como la autocrítica de Boca.
¿Qué quiere asegurar? Mire lo que es esto.
No, lo que podemos hacer es... yo le hago una manguereada general porque todavía el resto...
No nos importa nada. Acabamos de volar en pedazos.
Es más, lo que usted ve son dos espectros.
¿Ustedes no son ustedes?
No, en realidad somos los fantasmas de nosotros mismos.
¿Y cómo es el más allá?
Todavía no lo sabemos, estamos...
Estábamos yendo y tocó la puerta a usted.
Sí, tocó la puerta a usted. No, No lo dejan ni morir tranquilo. Yo le voy a explicar. Recién tuvimos un accidente, ¿cierto? Sí. No confesemos ni muertos.
No.
Tuvimos un accidente y voló todo el edificio y mismo nosotros volamos. Y ahora le estamos hablando, somos nuestros propios espíritus, etcétera.
Pero ustedes se manipularon...
No, ya está.
Pirotecnia clandestina.
Ya está, señor, ya ahora estamos muertos, ¿qué nos va a hacer?
Sí, sí, ustedes
o pueden... ustedes de la canavera y que nos va a mandar al infierno o algo así.
Yo soy el mismo Satanás. Satanás es un bombero.
Pobre.
Un momento que hablar con mi compañero.
Qué raro. Qué Satanás raro. Bombero.
Hoy es un mal día.
Se la pasa apagando el fuego, Satanás.
Es un mal día, nos morimos y encima vamos a ir al infierno.
Y arregla.
Tengo una idea. Voy a tratar de sobornarlo.
Sí, este es fácil.
Sí, mire, ¿lo conoce a Cincunegui?
¿Que si lo conozco?
Sí. Le damos 5 mangos. Usted haga la vista gorda y nosotros seguimos y nos vamos cuanto y menos al purgatorio.
Yo al que conozco es a don Diego.
Este capaz.
¿Y si arreglamos con Ochoa?
¿Diego o muerte?
Sí, ya estamos muertos.
Sí, pero tome 10 pesos. Pero puedo confiar en su palabra, ¿no?
Pero por favor, para algo soy Satanás. Años de experiencia en el ramo.
Yo no confío en este tipo.
No, sí, pero parece serio, señor.
Sí.
Bueno,
está en este laburo cerrado. Bueno, está bien.
Ahora, discúlpeme, al señor TNT,
sí,
me lo voy a llevar conmigo.
¿Por qué? Si ya le di 10 pesos.
Sí, sí, pero el señor no pagó nada todavía, viene...
No, ¿sí? Tenemos, no, más que 10 pesos.
Es lo que trajimos.
Y bueno, ¿a quién me llevo? Elijan ustedes.
Andá vos.
En realidad, le voy a decir una cosa, don Coso. La idea fue del señor.
Ah.
Yo la verdad que... No, soy absolutamente inocente de todo.
¿Pero cómo me dejás en esta solo ahora?
Sí, flaco.
No, así que ustedes...
Yo soy de los buenos, él es malo, así que me voy al cielo, buenas tardes.
No, pará.
¿Para qué?
Que hay muchas cosas que aclarar.
No, nunca lo vi.
No, pero ¿nunca lo había visto?
¿Cómo se va a ir? No, escúcheme, yo le voy a decir. Esta persona que está acá con nosotros, en realidad, era el dueño de todo. Yo era el testaferro.
Ah.
Y ahora me está haciendo quedar mal a mí.
Sos un mentiroso.
No, vos.
¿Ves que sos un mentiroso?
No, decide la verdad.
Sos una basura, Osvaldo.
Ronaldo.
O Enrique. No me acuerdo si era Osvaldo o Enrique, pero sos una basura.
Osvaldo Enrique.
De eso me acuerdo perfectamente.
Pero si vos le diste, ¿por qué le diste los 10 pesos?
Me estás haciendo quedar mal delante del señor.
Si sos inocente, ¿por qué le diste los 10 pesos?
Por generosidad, para salvarte a vos.
Y ahora me está mandando el muere.
Bueno, vamos, decídanlo que me cierra el infierno, ¿eh?
¿A qué hora cierra?
7:30.
Y ya son 7:29, hagámonos un minuto más y ya está. Zafamos.
¿Y cómo es el infierno?
Bueno, es un lugar amplio, caliente.
A ver, déjeme tocar la puerta.
Hasta ahora me está escribiendo a mí.
Déjeme tocar la puerta. ¿Esta es la puerta del infierno?
Sí.
Está caliente.
Sí, debe haber un incendio
adentro. Sí, un incendio adentro.
Sí.
Mire, yo me crié en un barrio. Andate al cielo, hermano.
Yo voy yendo.
Andate al cielo, sí.
Bueno, vos venite
en cuello. A mí no me importa, porque yo me crié en un barrio que peor no puede ser el infierno.
¿Estás seguro?
Estoy seguro. Así que lo voy a acompañar.
Bienvenido.
¿Sabe las cosas que pasaban en aquel barrio, no? ¿Usted tiene una idea de las cosas que pasaban?
¿Qué sucedía?
Escuche. Ahora le van a contar lo que sucedía.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas la temperatura actual. Barack Obama ratificó su plan de cerrar Guantánamo
El presidente defendió su decisión luego de que el Congreso le denegara los fondos solicitados. Afirmó que será necesario trasladar algunos de los detenidos a prisiones de alta seguridad en Estados Unidos y criticó las políticas de la era Bush. Fútbol, Fabiani vuelve a la titularidad frente a Independiente. El jugador de River estuvo entre los 11 en el entrenamiento de ayer. El partido se disputará el próximo domingo desde las 3 de la tarde. En tanto, hoy comienza la fecha 15 del torneo clausura. Arsenal se medirá con Gimnasia de Jujuy a partir de las 19 horas, mientras que Godoy Cruz enfrentará a Tigre a las 21:15. La tonelada de soja llegó a los 1.020 pesos. De esta manera, la oleaginosa alcanzó su máximo valor en más de 14 meses y acumula una suba anual del 27,5%. Hugo Chávez anuncia la nacionalización de 4 empresas mineras. Las compañías son productoras de briquetas y de tubos de acero. Además, el presidente venezolano anunció la nacionalización de la empresa local Cerámicas Carabobo. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 6 décimas, la humedad del 87%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Sales del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón, mientras la barriada come el hoguero con su lanzallamas de inflamar los sueños. Llegando a la esquina de quiero y no puedo, al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio, por si a Buenos Aires sale a cantarle la canción del miedo, y trepando al aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello. Esa manía de ángel cabulero baila con la parca cruzando los dedos y la va arrimando cerca del brasero donde se cocina la traición. De su vida guarda solo un par de sueños, ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio, por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte, ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace maquillando al cielo, va hasta el bar del chino galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Bello.
Era La Surca, La Venganza Será Terrible, La Ronda del Ángel.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
¿Y quien cantaba aquí en La Surca?
Fernando Rabín.
Fernando Rabín.
Y La Surca va a estar mañana a las 22, atención amigos, mañana a las 22 en Perú 571. Perú 571. Y usted pregunta, che, aquí está La Zurda, La Surca.
La Surca.
Y listo. Pregunta, Buenos Aires, ¿cómo se llama?
¿El tema?
No, el club.
El lugar no sé.
Bueno, pero Perú 571. Fernando Rabí con La Surca, grandes músicos, grandes amigos. Mañana a las 10 de la noche, nadie debe dejar de faltar, salvo aquellos que estén en San Miguel.
Claro.
En ese caso, bueno, también se puede estar aquí en la calle Perú, ver el recital de La Surca y salir en helicóptero.
Sí.
En dirección a San Miguel, donde estaremos.
¿Hay helipuerto?
Hay helipuerto.
Y si no, hay nomás, total.
Y si no, hay nomás también, no sea pretencioso. Señores, vamos a leer algunos mensajes de última hora, a ver qué dicen.
Bueno, aquí te preguntan, negro, ¿qué interpretás de la frase de los enanitos verdes? Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.
Bueno, interpreto que está muy bien. ¿Había que interpretarla? Soy Carlos, ¿me recomendás obras de teatro para leer? ¿Drama o comedia? Bueno, léase todas las de Shakespeare, que están bastante bien. Alejandro, ¿cuándo vas a mostrar el regalo que te dejé? Dice Susi, era para mostrar. De Ronald Hubbard, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, es un libro que me ha regalado Susi, aquí lo muestro en este acto. Muchas gracias, Susi.
Hay que exhibir todos los regalos, ¿no? Sí. Los calzoncillos,
por
todo.
Por ejemplo, esto es un regalo que me hizo Pía. Con bombones Maroc.
Barton.
Esta camisa.
Ah, ¿se la va a sacar?
No,
mi novia en 1971.
No diga todos los regalos.
¿Los pantalones?
Los pantalones.
Bueno, no, pero no se los saque, no se los saque. Barton, recién leíste un mensaje mío y dijiste mal mi nombre. Soy Ciripo, no Cirilo. Y ahora el que voy a fajar a la salida...
¿De Córdoba es?
¿Qué sé yo? A vos te va a fajar y no va a venir.
¿Dónde está?
Ahí está. ¿Sos Ciripo? ¿Qué haces, Ciripo? Ciripo, el hincha de Instituto. He jugado la pelota con Ciripo allá en Córdoba. Sí, ¿está abierta todavía la fábrica de pelota en Córdoba? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y la calle Brasil y qué era?
Brasil y Mariano Moreno.
Brasil y Mariano Moreno.
Anótelo porque cada vez que voy a Córdoba compro pelotas, unas pelotas fenómenas. Porque es muy difícil conseguir pelotas. Estoy en un momento que voy a parar el programa y estoy hablando con Silipo. Te venden unas pelotas acá que parecen de madera. Así que, bueno. ¿Y qué anda haciendo por acá, Silipo? Se van a Montevideo.
Bueno, pero tenemos que hacer el programa, Ciripo. Discúlpeme.
No sabemos, nosotros vamos.
Bueno, Ciripo, no interrumpa, ¿no? Que estoy haciendo el programa.
¿Usted qué le pide a una pelota para que sea buena?
Que primero que sea redonda. Y segundo que tenga un peso equilibrado. Que no sea más pesada de un polo que del otro.
Ah, bien repartido.
Algunas que venden de marcas muy famosas. Y tercero, que sea que favorezca el control. Las pelotas que fabrican ahora, las que usan los jugadores, rebotan, como sabe cualquiera que vea fútbol.
Sí.
Y son muy lindas para patear al arco, porque salen como pedradas.
Son más livianas.
Son más livianas, pero no, ¿quién las controla? Bueno, vele.
Bien. Tengo a Mirta de Formosa. Negro, te cuento que le di 150 pesos en anticipo al carpintero y se borró. Sé que le gusta tu programa y que andaba por Buenos Aires. No estará ahí, se llama Carlos.
Ciripo. Carlos, ¿dónde está Carlos el carpintero? Debe ser ese que tiene 150 pesos en la mano.
Sí, y lo muestra.
Y lo muestra. Sí. Lo muestra. Dice, mirá que me lo regaló. Somos Reggie y Valde. Venimos a verlo siempre, lo felicitamos por el programa, etcétera. Es gente de General Las Heras, ¿eh? Vale.
Pablo de Sarandí nos cuenta que tiene un mono en la casa.
Ah, qué notable.
Que le hace compañía y le hizo una jaulita que le fabricó él mismo.
Ajá.
Y bueno, quiere que vayamos a visitarlo para ver el mono.
Bueno.
¿Cuándo vamos?
Podemos ir
De paso compramos pelotas. No, esto es en Sarandí.
Dale.
Ah, usted sabe, perdón, sí. en ese hotel de actores.
Otra vez.
De Villa Giardino.
Más pesado que Cucucillo.
Además de todo de lo que le conté, hay un mono que se llama Chacho.
Sí. Me parece que lo conozco. Hola, señor Dolina, soy Julia, lo veo por segunda vez. Vine en octubre. Bueno, me escribiste que ya no podrías olvidarme. Es verdad. ¿A dónde estás, Julia? ¿A dónde estás, Julia?
Acá.
Allí. Está mimetizada con la butaca porque se vistió del mismo color. Que...
Era verdad, Julia. Bueno. ¿Podrías saludarme como si realmente te acordaras de mí? Bueno, gracias por volver, Julia.
Sancho de San Miguel. Ale, estamos esperando tu llegada por estos lados en el día de mañana a las 7 a.m. Estoy en la puerta del club. Muy bien. Las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, es la mejor hora para llegar. Alejandro.
Es muy exagerado.
Sí, es la mejor hora.
Vaya un poco más.
Somos Andrea y Sandra, venimos por vos. Besos para el gorrito de Comodoro Rivadavia. ¿Dónde están Andrea y Sandra? Hola. Bueno,
Yamila de Berazategui nos confiesa que se compró un baby doll.
Oh.
Ah, la la.
Y que lo estrenó con su marido. No sé si se lo puso
eso,
él o ella.
Eso es obsceno, absolutamente obsceno.
¿Para qué lo cuenta?
¿Para qué lo... ¿A dónde está? A ver el baby doll.
No,
llamó. Está acá,
creo,
presente.
¿Eh?
Se lo ha puesto. Ah, no era. Señora, es una señora mayor.
Sergio, bueno, de la Plata.
Pero dice que la despreció su marido. Perdón, no había terminado.
Ah, la despreció el marido.
Sí, la despreció.
Es porque ya no vienen los baby doll como antes.
Debe ser.
Tenés que probar los pochoclos que hago, dice Sergio de la Plata. ¿Dulce o salado?
Dulce, salado.
No, el pochoclo salado no tendría que existir.
Había un lugar donde, un lugar yo iba antes, vendían cerveza y pochoclo salado. Y el pochoclo salado andaba como a serrín por el suelo.
Sí.
Porque nadie lo quería. Te lo regalaban, aunque no pidieras, vos pedías una cerveza y te traían 200 kilos de pochoclo salado. Se caía al suelo el pochoclo salado. Para mí que lo juntaban a la noche.
Y lo ponían. Y
después, ¿no?, te lo daban de nuevo, pero nadie lo quería. Y nadie lo quiere como el mercenario Joe.
No, pero con cerveza es una buena combinación.
Para usted todos los colectivos lo dejan ser.
Y el escón salado también.
Pero una cosa es el escón y otra cosa es el pochoclo, que eso es para gallina, déjense en broma.
Bueno. ¿Escón salado?
Nunca vi. Sí.
¿Escón salado vio usted?
No vi, pero para que se calle. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida empieza el bailongo. Vayan echando a las viejas. Dale.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad. Entre vos y las personas que más querés puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva
La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya
llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del Cono Sur, Manuel Moreira.
Moreira, cante usted porque he sufrido un percance.
¿Está complicado?
Estoy muy complicado, sí, sí. No puedo caminar.
Lucrecia Olivos pide Golondrina.
¿Quiere cantar Golondrina?
Sí, cómo no.
Muy bien. A ver, ¿en qué tono quiere hacerlo?
En mí, hagámoslo.
En mí. Le voy a buscar una orquestita que teníamos por aquí en otros tiempos. A ver. Esa no era. ¿Prefiere un piano?
No, me gustaba la orquestita, sí.
¿Le gustaba la orquestita?
Sí.
Y ahora no suena mal.
Rhodes.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quieres detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amante su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Discúlpeme, pero tenemos un ataque lento, ¿eh?
Claro, sí,
un
sí.
Un ataque lento, sí, realmente. No, vamos a usar el piano, no nos conviene en esto.
Bueno, maestro, aquí le pide Marcelo de Parque Patricio, le dice porfi el tango Nostalgia.
No, no puedo cantar. Dele, dele.
Alguna vez la ha tocado así,
sí,
pero... Maestro
Manuel de Once pide Y Nada Más de Silvio Rodríguez.
¿Y Nada Más lo tiene?
Sí, bueno.
Extraña tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se apresan al pasar. Solo una tarde en que se puede respirar. Un diminuto instante inmenso en el vivir. Después mirar la realidad y nada más. Y nada más. Puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Algo así era.
¿Quiere que hagamos un dúo, Manuel?
Sí.
¿Qué quiere? Cuando tú estás, ¿quiere Barrio Reo? ¿Qué le gusta más?
Me gustan los dos, pero...
¿Qué más le guste a usted?
Bueno, hagamos Barrio Reo.
Barrio Reo, bueno. Allá hay uno, Oscar. Cuando éramos chicos, nos sentábamos en... Ahí, ¿no?
¿En la vereda?
Nada que hacer, y cantábamos dúos, y aprendíamos.
¿En serio?
Sí, los dúos. Usted sabe que a mí me gustan mucho los dúos.
Sí.
Y este fue uno de los primeros que hacía primeras voces y yo hacía estas cosas.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el barquero. Soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno.
Bueno, maestro, aquí le piden One Clown en París o Yesterday, las dos de los Beatles.
Sí. La podemos hacer una a continuación de la otra. Yo no sé ninguna de las dos. Pero, qué sé yo.
Tirado por la vida de errante bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París, curtido de mala, bandeado de premios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que tal bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Imagínate Montmartre, pobre sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su furia.
Qué lindo que es.
¿Eso de qué época? ¿Del 30 y pico?
Del 30 y... 31, 32.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, and that happy man I used to be, there's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I'm longing for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Yo la tengo para el final.
Sí, ya estamos a tres minutos.
Estamos a tres minutos.
Tres minutos del final.
Pamela de Reconquista.
Gracias por venir.
Al contrario.
Schultz.
El orangután pide Pamela Reconquista. ¿Cómo estamos?
Muy complicada, porque es una situación tan sentimental, sí, que en el fondo nos ponemos a llorar. Pero, ¿con qué quiere marchar?
Habían pedido...
Pidieron la marcha del ingeniero.
Habían pedido la gallina turuleca. La gallina turuleca.
No, pero eso es una cuestión de números.
Sí, aparte hoy no es el mejor día.
No. Para nosotros no es el mejor día.
No.
Señores, a mí me gusta Lo veremos triste y amargado.
¿Cómo no?
Y después no podemos ir... ¿con qué quiere irse al final? Digo yo, mientras ya se
mientras consume, ya se está haciendo el programa.
Nuestra vida y se va el programa.
Lo veremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado, porque si cae al lado, dijo que no.
Bueno, ¿y con qué se va, maestro?
Ah, eso no se lo puedo decir.
Ya estamos saliendo para San Miguel, ¿eh? Hay
estamos
micros.
Pues, atención, San Miguel, mañana estaremos allí. ¿Cómo estuvo Cabernet?
Muy bien, bien, muy bien, sí.
Me alegro muchísimo. A mí me gusta Carla la italiana.
Muy bien.
Lo cantamos ayer, pero lo vamos a cantar hoy otra vez.
Bueno.
Ok.
Haga esa introducción que a mí tanto me gusta, de Carla la italiana. Tan emotiva.
¿Cuál es?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós.
para terminar,
por atrás.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. Argentina y Argelia firmaron una declaración conjunta. Es para consolidar un intercambio comercial. Fue en el marco de una reunión que mantuvieron el ministro de Planificación Julio De Vido y el ministro argelino de Energía y Minas, Chakib Khelil. Masacre en Córdoba. Un hombre mató a su novia, a una amiga, a un bebé y se quitó la vida. El hecho ocurrió anoche en dicha provincia. Al parecer, el homicida discutió con su pareja, lo que llevó a que cometiera los aberrantes crímenes. Emergencia en un vuelo de American Airlines. El Boeing 767 partió el miércoles por la noche desde Ezeiza rumbo a Nueva York. El piloto detectó una falla en los deshieladores tras 2 horas de viaje. Se trata de un sistema necesario cuando la nave llega a los 10.000 metros de altura. El mecanismo es indispensable para que no se forme hielo en las alas. La aeronave debió regresar al aeropuerto internacional. Un niño salvó la vida de su padre y su hermanito de 3 años. Fue cuando su papá se desmayó mientras manejaba la camioneta en una ruta de Nebraska. Dustin Mays, de 6 años, tomó el volante y maniobró hasta que la policía detuvo el vehículo. Él mismo relató que simplemente buscaba no chocar. Veinte grados, 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
A mí me gustaría que se ponga de acuerdo el clima y, digamos, cuando sea otoño, porque nacemos medio estructurados, nos educan.